Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El título de este mensaje, este sermón de la tarde, es ¿escuchas la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden hoy disfrutar de una buena enseñanza de la Biblia? ¿Cuántos pueden escuchar con atención la palabra de Dios? Y cuando escuchan el mensaje, cuando escuchan el mensaje de la Biblia, de las Escrituras, también lo aprueban y están de acuerdo. Pero ¿este mensaje los confronta? ¿Este mensaje los confronta en su corazón? ¿Los confronta en su manera de vivir? ¿Los confronta en su caminar en esta tierra? Muchos pueden deleitarse escuchando un buen mensaje de las Escrituras, pero ¿cuánto de ese mensaje los puede confrontar? ¿Cuánto de esa palabra los puede redarguir en sus corazones y conciencias? Jesús puede ser muy popular. Mensajes como las bienaventuranzas las ha escuchado todo el mundo. Pero ¿cuánto de lo que escuchamos nos confronta? ¿Cuánto de lo que escuchamos va a nuestra conciencia para acusarnos? ¿Escuchas la palabra de Dios? Déjame decirte que la verdadera predicación, la verdadera proclamación, siempre confronta el corazón pecaminoso del hombre. La verdadera palabra de Dios te va a confrontar en tu pecado. Así que si te gusta escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que vas a ser confrontado. No puedes esperar algo diferente. Vas a ser confrontado. Y esto es lo que pasó precisamente en el tiempo en que Juan el Bautista predicaba en el Jordán. Dice el relato de los evangelios que en algún momento el rey Herodes escuchó la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ir entonces al versículo 14 de Marcos capítulo 6. Dice ahí el relato del evangelio de Marcos capítulo 6 verso 14. Que el rey Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Su nombre había sido hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El relato del Evangelio de Marcos me está diciendo que Herodes escucha la fama del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, predicando, proclamando. Y cuando escucha el mensaje del Salvador, él dice, él piensa que es Juan que ha resucitado, al que ya había decapitado. Es decir, en el relato del Evangelio de Marcos capítulo 6, ya el rey Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Le había mandado a cortar la cabeza, pero ahora cuando escucha a Jesús proclamar a sí mismo el Evangelio, él dice, este es Juan que ha resucitado. ¿Por qué? Porque los poderes que actúan sobre el Señor son los poderes que también actuaban en Juan. Y no está hablando precisamente de los milagros, está hablando de la manera en que proclamaba, en la manera que proclamaba y la proclamación de Juan. Él era muy frontal, veía las multitudes y veía a los fariseos que murmuraban en cuanto a lo que proclamaba Juan el Bautista, y Juan podía decir: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Les decía duramente: ¿quién les enseñó a huir, raza de víboras? Era fuerte en su proclamación. Entonces, cuando Herodes escucha, dice: ¿cómo? Está resucitado, si yo lo mandé a decapitar. Pero la gente decía: no, es Elías hablando de Jesús, o es los profetas. Y el rey Herodes dice: este es Juan al que yo decapité. ¿Y por qué la afirmación de Juan? Porque Juan había causado, a través de la proclamación en Herodes, había causado un gran impacto, de tal manera que ahora el rey Herodes está atravesando precisamente por un gran peso en su conciencia. El rey Herodes está siendo acusado de terribles remordimientos en su conciencia, y esto lo acosaba a él. Dios ha puesto su ley moral en la conciencia de todos los seres humanos. Y precisamente el hecho de que el rey Herodes haya mandado a cortar la cabeza a Juan el Bautista, el hecho de haberle quitado la vida, ahora lo está acusando. Cuando tal vez el rey Herodes pensó que todo iba a terminar con la muerte de Juan, todavía su conciencia seguía acusándole. Y esto es efectivamente lo que Dios hace en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios establece la conciencia en todos los seres humanos. Y la conciencia es precisamente lo que confronta a los seres humanos, a todos los humanos, los acusa o los defiende en sus razonamientos. Eso es lo que está pasando ahorita el rey Herodes. Está siendo acusado por su conciencia. Tiene terribles remordimientos precisamente por haber quitado la vida a Juan el Bautista. Ahora, pero definitivamente la conciencia de Herodes ha quedado enmudecida por sus actos pecaminosos. Debemos saber nosotros que en algún momento, a pesar de que Dios ha dado la conciencia a todos los seres humanos y ha dado un concepto de moralidad, cuando el hombre es arrastrado por sus pecados, llega un momento en que la conciencia moral del hombre ya no puede detener la maldad del corazón del hombre. El capítulo 1 de la carta a los Romanos habla de estas cosas. Dice ahí el apóstol Pablo que cuando el hombre ya no toma en cuenta a Dios y rechaza a Dios una y otra vez, Dios entrega al hombre a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice el versículo 29, estando atestados de Romanos 1:29, que el hombre está lleno, hastiado de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y la lista es larga. Llega un momento en que la conciencia de los seres humanos queda enmudecida por los actos pecaminosos. Y esto es lo que estás atormentando a Herodes. Está escuchando al Señor Jesús y él dice: no, este es Juan el Bautista que ha resucitado, siendo acusado duramente en su conciencia. ¿Pero por qué pesa tanto esto en el rey Herodes? Porque cuando Juan estuvo vivo, uno de los que les gustaba escuchar la predicación del Bautista era precisamente el rey Herodes. El versículo 17, regresando a Marcos capítulo 6, dice el verso 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18, Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes, Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Qué le decía? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es adulterio. Versículo 19. Y Herodías le acechaba a Juan el Bautista y deseaba matarle y no podía. ¿Puedes ver el ambiente que se está dando aquí? El rey Herodes era de aquellos que se acercaba al Jordán a escuchar a Juan. Pero el rey Herodes no esperó que Juan le diga, tú estás en adulterio. Pensemos en esto. Juan, un proclamador solitario en el desierto y un rey con toda su pompa, un rey con todo su séquito real. Sin embargo, esto no deja que Juan lo acuse al rey Herodes de que está en adulterio. ¿Quién quiere escuchar sus pecados? ¿Quién quiere escuchar sus faltas? Pensemos en nosotros antes de venir a Cristo. ¿Estábamos dispuestos para que alguien nos acuse de algo? ¿Podíamos aceptar una acusación, por muy real que sea, la podíamos aceptar? No, sin Cristo no aceptábamos. Podíamos, hasta éramos capaces hasta de mentir, pero éramos tan altivos de no aceptar la acusación de nadie, aunque esa acusación sea cierta. Eso es lo que está pasando aquí. Y no solo eso, Juan le dice a la mujer que tienes, y ahí estaba la mujer del rey Herodes. ¿Cómo se llama? Herodías. No sé si es coincidencia, ¿no? Herodes, Herodías. Pero estaba ahí la mujer, y a ella tampoco le gustaba escuchar lo que decía Juan. Y es más, el corazón de esta mujer era perverso, porque dice el versículo 19 que Herodías le acechaba a Juan el Bautista y deseaba matarlo, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque Juan estaba predicando abiertamente y muchos tenían a Juan por un profeta. A más de eso, el rey Herodes escuchaba a Juan. A pesar de que Juan le marcaba su pecado, estaba ahí. Pero tal vez no con gusto, sino siendo redarguido por su conciencia. Es decir, tal vez Herodes diciendo, estoy mal, estoy en pecado, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo adulterio, estoy fuera de la voluntad de Dios. Siendo rey debería ser ejemplo. Puedo especular tal vez en decir esas palabras, porque estaba escuchándole y de seguro había un conflicto en su corazón y en su mente, de seguro. Pero Herodías dice que quería matarle. Y esto fue desde el inicio de la predicación de Juan. Juan, desde que lo vio a Herodes por primera vez, no dudó Juan el Bautista en mostrarle su pecado. Y miren, dice ahí en Lucas capítulo 3, el Evangelio de Lucas capítulo 3, verso 19 y 20, que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por el Bautista a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, este es el relato de otro evangelio, ¿no? Dice, de todas las maldades que ya había hecho, versículo 20, añadió una más a todas ellas, encerró a Juan en la cárcel. Tal vez Herodes dijo, en la cárcel no me va a molestar, en la cárcel se va a tranquilizar, no me va a acusar, pero en la cárcel él se sentía todavía perplejo cuando le escuchaba. Juan el Bautista, o el bautizador, como le dicen, había reprendido a Herodes precisamente por ese matrimonio ilegítimo. Herodías, ahora la mujer de Herodes, enfurecida, desea vengarse. ¿Y Juan hacía esto siempre o solo con Herodes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el relato de Lucas? Busque conmigo Lucas capítulo 3. ¿Esa era la forma de predicar de Juan? ¿Solo con Herodes? No, definitivamente. Lucas capítulo 3 nos habla precisamente del ministerio del Bautista. Y ahí dice, precisamente en el versículo 7, dice, y decía, Lucas capítulo 3, versículo 7, decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cómo les decía? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así como lo indiqué en un principio, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, estoy parafraseando, ¿no? Somos la nación que Dios ha bendecido. No digan eso. Juan les dice, hagan, Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el hecho de que sean descendientes de Abraham, que sean la nación que descienda del linaje de Abraham, no los va a salvar de la ira de Dios. Eso es. Y miren al final, ¿no? Dios puede levantar, al final del versículo 8 de Lucas 3, Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham, hijos de Abraham. ¿Y qué más nos dice la predicación? Miren ahí el versículo 10, y la gente se acercaba. Y es interesante esto, ¿no? Miren, la gente no rechaza la predicación. ¿Te gusta escuchar la predicación? Bueno, aquí tenemos a multitudes que se acercaban y remordidos en su conciencia. ¿Qué haremos? Le decían a Juan, ¿qué haremos? Versículo 11. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es un evangelio práctico. Versículo 12. Vinieron también publicanos. Déjame decirte, estos publicanos eran ladrones de impuestos, por decirlo de una manera sencilla. ¿Qué haremos también? Habían sido confrontados en su pecado. Habían sido confrontados con la proclamación, con un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué les dice? Versículo 13, no exijan más de lo que está ordenado. Es decir, no roben, cobren lo justo. Versículo 14, los soldados también, impactados por la proclamación de Juan. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiera pasado lo mismo con nosotros. Los soldados se acercan, ¿qué haremos? No hagan extorsión a nadie, no calumnien a nadie, conténtense con vuestro salario. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y definitivamente Herodes no iba a dejar de ser confrontado. ¿Y saben qué? Y esto es cierto y verdadero. Cuando hay un ministro verdadero del Evangelio, es la palabra correctamente usada la que va a hacer confrontar los corazones pecaminosos de las personas. Es la palabra de Dios. Un ministro verdadero no va a ocultar la palabra, no va a minimizar el mensaje, no lo va a hacer suavecito, que no duela, que no vaya a herir la susceptibilidad del corazón. No, el mensaje del Evangelio es un mensaje que va directo a la conciencia del pecador. Este era el mensaje de Juan. ¿Por qué sucede esto así? El Evangelio de Juan, no el Juan el Bautista, el Evangelio de Juan nos da a entender lo que está pasando aquí. Juan capítulo 3, verso 20 y 21, son versículos que has escuchado. Dice claramente que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Mira, dos tipos de personas. Los que la rechazan, la aborrecen. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Es decir, aman su pecado, siguen en su pecado, quieren estar en su pecado. Pero otro grupo de personas dice que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Viene a la luz para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz descubre las cosas del corazón, descubre nuestras verdaderas intenciones. Y si es así lo que hace la luz, entonces yo quiero ser reprendido por la verdad. Me acerco a la verdad. Puede ser que duela, puede ser que sea incómoda, pero la verdad confronta realmente mi pecado en mi corazón. Y es bueno cuando alguien permite que la luz confronte su pecado. Tú no impidas que la luz, que la verdad, que la palabra de Dios confronte tu pecado. El día que no quieras ser confrontado es porque te estás alejando de la verdad. El versículo 20 de Marcos 6, regresando a Herodes, dice ahí que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto es interesante, es realmente de mucha observación, porque Herodes ya lo tenía Juan en la cárcel. Pero mira el detalle del texto. Número uno, ¿qué dice? Temía a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese temor? Porque era un hombre de Dios. Yo sé que en Herodes tiene que haber estado ese conflicto, realmente. Esa acusación en su conciencia. Temía Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Por eso. ¿Y qué más? Y le guardaba a salvo. Es decir, estaba en la cárcel, pero estaba guardado. No estaba tal vez como los otros presos expuestos. No, lo tenía a salvo su vida. Y algo más interesante, dice que oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El hecho de que le escuche perplejo, literalmente es quedarse sin camino, estar sin camino. Eso quiere decir el término original, perplejo, estar sin camino. Se traduce como perplejo. Pero lo que quiere decir es que, hagamos la idea, ¿no? Tú estás conduciendo o tú estás en un auto y están buscando desesperadamente tal vez alguna ruta principal porque están perdidos. Y están desesperados buscando, buscando, hasta que llega un momento que se dan cuenta que están completamente perdidos y lo peor de todo, se les acabó el camino. Estás sin camino. No sabes cómo regresar, no sabes dónde estás, no hay GPS. Así que llega un momento en que vas a estar en desesperación. Te quedaste sin camino. Eso se traduce como perplejo. Estoy seguro que la predicación de Juan, aún en la cárcel, este hombre que le escuchaba de buena gana, le escuchaba de buena gana, las veces que lo tuvo ahí en la cárcel, lo escuchaba una y otra vez y confrontaba todas sus obras pecaminosas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero una cosa es que escuches a alguien y otra cosa es que puedas ser llevado para cambiar de vida y arrepentirte. Tal vez nos puede ayudar mucho a comprender el caso también de Pablo con Félix, un gobernador, allá en Hechos 24:24, cuando dice el texto de Hechos 24 que Félix y Drusila, su mujer, que era judía, llaman a Pablo y Pablo les da un mensaje, diserta acerca de la justicia de Dios, acerca del dominio propio y del juicio venidero, y esto dice el relato de Hechos 24, que espantó a Félix, lo asustó, lo espantó realmente en su corazón. Y dijo, Félix, ahora vete, Pablo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, quedó impactado precisamente por la enseñanza de Pablo. ¿Qué le habrá dicho Pablo acerca del juicio? Definitivamente tiene que haberlo confrontado con su pecado, con su vida. Y es lo mismo que está pasando con Herodes, escuchando a Juan el Bautista una y otra vez y prácticamente quedarse sin camino. Es decir, llega un momento en que o sigo haciendo mis malas acciones o realmente me arrepiento. No tengo otra opción. Está perplejo escuchando a Herodes. O también podemos recordar al mismo apóstol Pablo cuando proclamando el evangelio a los griegos allá en Hechos 17 en el Areópago, precisamente Pablo llega a mencionar el hecho de que todos los hombres tienen que arrepentirse ante su ignorancia. Él les dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pablo está proclamando también a los griegos. Ahora tenemos aquí pensadores, filósofos. Y luego Pablo les dice, está establecido un día, Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y cuando toda esta gente llena de conocimiento escucha acerca del juicio y escucha acerca del Salvador y escucha de acerca de la resurrección de los muertos, comienzan a burlarse y a burlarse de Pablo y a rechazarla. Eso es lo que hace la proclamación del evangelio de Cristo. Eso es lo que hace. Por eso la pregunta inicial es, ¿te gusta escuchar el mensaje de la palabra? ¿Escuchas el mensaje de la Biblia? ¿Qué efecto produce en ti? ¿Te confronta? ¿Te confronta con tu pecado? ¿Te confronta con la vida que estás llevando? ¿Cuántas veces pudo escuchar Herodes a Juan? ¿Cuántas veces su esposa Herodías pudo escuchar a Juan? Mira, hoy en las iglesias hay mucha gente escuchando. En la misma posición de Herodes. En la misma posición de Herodías. Muchos escuchando el mensaje del evangelio, pero solamente escuchando y siendo acusados en su conciencia, pero no tomando una decisión de un arrepentimiento verdadero. Estoy seguro de que te has acercado en arrepentimiento al Señor, pero quiero que sepas que el arrepentimiento es algo constante que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. A veces pensamos que nos arrepentimos una vez al inicio de la vida cristiana y ya después no hay necesidad de arrepentirse. Eso es falso. Toda nuestra vida nos tenemos que arrepentir. Y si tú me preguntas, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Si tú no sabes de qué arrepentirte, entonces no te estás examinando como dice la Escritura. El apóstol Pedro bien dice que tenemos que examinarnos para hacer firme nuestro llamado y la vocación con la cual somos santos. ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Estás siendo confrontado por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces habrá escuchado Herodes y Herodías a Juan? ¿Cuántas veces? Pero no hubo nunca una decisión. Y el versículo 21 dice de Marcos 6, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Versículo 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Una reunión, una fiesta desenfrenada, una muchacha danzando de una manera llamativa, de una manera muy pecaminosa. Y esto deja extasiado a todas las personas, especialmente al rey Herodes. Y el rey Herodes, para hacer jactancia de su poder, de su dominio, pídeme todo lo que quieras, te daré hasta la mitad de mi reino. Versículo 24, saliendo ella, la muchacha dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza del Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Puedes ver el consejo de la madre? Perversa la madre, perversa la hija. Sin embargo, Herodes tenía con ella una relación de adulterio, pero perversa la madre, perversa la hija, perverso el corazón del rey. Definitivamente, el compromiso hace que el rey Herodes ceda ante esta petición. Marcos 6:26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Mira lo que hace el mundo. O te arrastra completamente al pecado, o prestas atención al mensaje del Evangelio. O te terminas arrastrando en la condenación y las tinieblas, o realmente vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Tienes seguridad de tu salvación? ¿Estás seguro de la salvación? ¿Estás seguro de la certeza de la salvación que tienes? Bueno, cada día tenemos que examinarnos para ser firme en nuestra vocación y elección. Cada día tenemos que confrontarnos. Ten cuidado, cuidado, que el pecado empieza con una sutileza y es precisamente como una grieta que comienza a crecer y termina derrumbando toda una casa. Ten cuidado. Dice el versículo 28, que el guardia fue, decapitó a Juan en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Versículo 29, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. De esa forma, el rey termina escogiendo la condenación. ¿Cuánto tiempo pudo haber durado escuchar una y otra vez la exhortación? Realmente tenemos que darle gracias al Señor, porque nosotros estuvimos en una condición parecida. ¿Cuántas veces te hablaron el Evangelio? ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo? ¿Cuántas veces alguien llevó el mensaje de Cristo, del Evangelio, para exhortar tu pecado? Pero debemos dar gracias a Dios, porque no cerramos nuestro corazón. No cerramos nuestro corazón. Permitimos que la luz y la verdad del Evangelio alumbre las tinieblas de nuestro corazón. Y hoy estamos aquí. Si tú estás seguro de tu salvación, debe haber gratitud en nuestros corazones. Pero este hombre, ¿cuántas veces pudo haber escuchado a Herodes? Y al final tomó la decisión de callar la única verdad que podía salvarlo por toda la eternidad. Calló la proclamación del Bautista. Cedió al final, escogió la condenación de su alma. Rechazó al Salvador. Sí, al Salvador en las palabras de Juan el Bautista, porque él era un precursor. Era el mismo mensaje de arrepentimiento y fe que iba a hablar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo mensaje de arrepentimiento y fe. ¿Te gusta escuchar la palabra de verdad? ¿Te gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Qué vas a escoger? ¿Ser sencillamente uno que escucha y sigue viviendo en sus pecados? ¿O uno que escucha, es confrontado, es compungido en su corazón y viene a la obra de Cristo para ser salvado? ¿Te gusta escuchar la palabra? La verdadera palabra de Dios va a confrontar tu pecado. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tus obras son hechas en Dios? ¿Lo que haces, lo haces en Dios? Si es así, dale gracias al Señor. Si es así, dale gracias. Que estás en Cristo y conoces la verdad de su palabra. Pero ten cuidado también. Ten cuidado. Y esta advertencia es para todos nosotros. Cuidado, vamos a estar guardando en nuestro corazón resentimiento, pecados y amarguras, porque también su palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará.